prohibió hablar de falsos positivos. Y ya después, respecto a las amenazas que empezaron a surgir desde el 2009, tuve la posibilidad de, con la señora María, de ser invitada a hacer una gira por Europa, que la primera gira se trató de ir a España, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Irlanda, y denunciar todo lo que estaba pasando con los falsos positivos, porque ya éramos como la punta del iceberg respecto a lo que había pasado en todo el país, y eso nos permitió ir a la Unión Europea y a la Haya, que en este momento la Haya está haciendo una investigación a Álvaro Uribe Vélez por crímenes y asesinatos, incluso de alcaldes, o sea, una responsabilidad de personas afectadas en el gobierno de él y en su, como presidente, pero también en su gobernación. Y bueno, de esta manera entonces ya empezamos a ser invitadas a otros países, o también tuve que ir a otros países también con un documental que se llama Retratos de Familia, que fue anexo a la denuncia de falsos positivos, y allí llegamos ¿a qué? A participar. ¿Ya va a empezar?
Está muy alto.
Doña Luz Marina, ¿nos escucha? ¿Nos escuchas bien?
Sí, claro.
Está muy alto, ¿no? ¿Está bien?
Yo sí siento como alto.
De volumen está muy alto ahí, sí. No, le está bajando, es al mío.
Ahí.
El de la profe, ahora le bajo mucho al mío.
No, el mío quedó sin sonido.
Hola.
Ya.
Ahora sí. Bueno, ahora hace frío. Voy a toser.
¿Qué está haciendo?
¿Listo? Arranca tú.
Son las 3 de la tarde, 10 minutos, estamos aquí en Uniminuto Radio Soacha a través de nuestra aplicación móvil Uniminuto Radio Soacha y en www.uniminutoradio.com.co. Hoy hablamos de nuevamente de estos temas que pues ha tenido y hemos venido hablando durante este tiempo en el país, todo el tema de la coyuntura política, que pues en este caso no somos ajenos tampoco como emisora universitaria, hablar también de esas propuestas de candidatos tanto a la Asamblea de Cundinamarca, al Congreso también de la República, y hoy tenemos a alguien muy especial que es de la casa, es de nuestro municipio, y se trata de Luz Marina Bernal. Ella pues ha tenido un proceso, una lucha, porque como muchos ya conocen, ella hace parte de lo que se ha llamado las Madres de Soacha, y aquellas madres que pues por cuestiones ya que todos conocen sus hijos pues no están con ellas, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de esta desaparición, de estos falsos positivos en su momento, pero también no solamente quedarnos en eso, sino de sus propuestas, de qué propone, porque es que ella va a participar en la política y va a estar justamente en estas elecciones que se van a realizar en el mes de marzo. Pues yo le doy la bienvenida, señora Luz Marina Bernal, muchas gracias por acompañarnos aquí en Uniminuto Radio.
Gracias a ustedes por la invitación, y creo que ustedes son uno de los mayores aportantes a que realmente el país sepa lo que pasó en el 2008 y cómo se destapó toda una política sistemática de hechos ocurridos como crímenes de lesa humanidad, mal llamados falsos positivos.
Este año ya se cumplen 10 años de lo que sucedió aquí, pues en el municipio de Soacha. Queremos saber qué ha pasado con este tema, señora Luz Marina, porque hay una cosa que sí es cierta, y que bueno, digamos que en todos los acuerdos de paz y todo esto se ha venido diciendo que es verdad, justicia y reparación. ¿Realmente ustedes la han tenido? ¿Cómo han sentido pues eso que se ha realizado durante estos 10 años después de lo que sucedió?
Bueno, realmente sentimos un poco de tristeza de ver que, siendo el caso Soacha como emblemático y donde mínimamente las familias estamos esperando esa verdad, garantías de no repetición, y sobre todo que haya justicia respecto a los hechos ocurridos, vemos que solamente 3 casos han sido condenados, los otros están en una etapa preliminar, sufriendo grandes dilaciones de parte de los defensores o abogados de los mismos militares, y donde ya tienen un sistema para la cancelación de audiencias constantemente, y si no va un militar a la audiencia, inmediatamente cancelan la audiencia por 3 meses, o alguno de los abogados tampoco asiste, igualmente es cancelada. Y ahora con lo de la JEP vemos con gran tristeza de que ellos no se quieren desgastar en una imputación de cargos en la justicia ordinaria, y todos vemos las listas que aparecen los nombres de ellos para recibir los beneficios de la JEP. Yo quisiera decir que los falsos positivos no fueron actos del conflicto ni actos del servicio de los mismos militares, más bien fueron militares beneficiados económicamente con la Ministerial 029, que fue creada por Álvaro Uribe Vélez en el 2005, para ser exactos el 17 de noviembre del 2005, firmada por Camilo Espina. Pero también vemos que allí hay otras clases de prebendas, que son prebendas de cartas de felicitaciones, ascensos, medallas, y esto es lo que incita a los militares a presentar esos grandes resultados como bajas legales en combate. Entonces yo sí creería que los militares implicados en los falsos positivos no deberían de entrar a la JEP para recibir esos beneficios, porque fueron hechos ocurridos a sangre fría, y donde no solamente el caso Soacha, vemos que hay indígenas, afros, campesinos, raizales, palenqueros, familias menos favorecidas, y sobre todo una particularidad, hijos de mujeres cabeza de hogar. Entonces creo que no vemos la justicia ni la verdad por ninguna parte, porque allí no obliga a los militares a que se acerquen a decir realmente la verdad. Así es que creo que las madres tendremos que resignarnos a morir y no saber la verdad de lo que realmente pasó con nuestros hijos.
Bueno, entonces, en conclusión, señora Luz Marina, no ha habido ni verdad, ni justicia, reparación tampoco. Y es el caso de usted, ¿no? Nos dice que, digamos, de los casos que se presentaron, 3, digamos que ya tuvieron como eso, pero el caso específico suyo no lo ha tenido, ¿no?
Bueno, en el caso de mi hijo hubieron 2 instancias. La primera estancia condenaron a los militares, que es un mayor, un teniente, un cabo segundo y los 3 soldados profesionales. El mayor Marco Wilson Quijano fue condenado a 51 años, el teniente Diego Aldair Vargas Cortés a 52 años, al cabo segundo y a los 3 soldados profesionales a 35 años, y la juez los absolvió del concierto para delinquir. Nosotros apelamos a esa decisión de la juez y ganamos, porque al próximo año siguiente hubo una segunda estancia, y allí le subieron las condenas a 54 años y reconocieron crimen de lesa humanidad. Es el primer caso histórico en el país de falso positivo reconocido como crimen de lesa humanidad. Pero también creo que hay que hacer la tarea de que todos los casos de falsos positivos a lo largo y ancho del país, que son más de 6.000, se tienen que reconocer como crímenes de lesa humanidad, porque también fueron personas asesinadas a sangre fría y sumados a como bajas legales en combate, donde beneficiaron los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el ministerio de Juan Manuel Santos.
Señora Luz Marina, ¿y cómo ha sido esa lucha que ustedes han tenido estos 10 años? ¿Qué acciones han tomado ustedes? cosas, digamos, cada una o como colectivo han realizado, pues para lograr, pues digamos que ese objetivo y es tener realmente una justicia con ustedes y con el caso de cada una?
Bueno, en un comienzo tuvimos el apoyo de la personería de Soacha, con Luis Fernando y la doctora Aura Lizeth Melo, y ellos realmente el apoyo fue incondicional. Luego se sumaron más organizaciones de derechos humanos, dentro de ellos el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Minga, el Comité de Solidaridad ha jugado un papel fundamental dentro de el apoyo en la parte penal respecto a lo que ha pasado con el caso Soacha, y de ahí se empieza a desarrollar diferentes trabajos que eran marchas, plantones, exigencias dentro de al frente de la fiscalía, porque veíamos que la dilación de los procesos eran masivos, y bueno, de ahí inician los conversatorios universitarios. Se han trabajado más de 400 colegios para concientizar a los jóvenes de los hechos ocurridos, pero también era importante trabajar estos jóvenes como alertas tempranas para que no se dejaran convencer de una persona desconocida y que pudiera pasar o hubiese una repetición de los hechos ocurridos. Yo creo que el trabajo ha sido un trabajo masivo y muy importante, nacional e internacionalmente, y sobre todo internacionalmente, porque se suman organizaciones como Amnistía Internacional, Intermun, Oxfam, a apoyar las denuncias y sacarlas del país para poder mostrar la realidad de lo que estaba pasando en el país.
Luz Marina, Felipe, ¿cómo estás? Una mujer admirable, muy reconocida ya en el ámbito internacional y también con gran incidencia y participación política. Además de toda esta lucha que se ha generado, creo que un hecho significativo y que la dio a conocer a nivel nacional fue el haber participado en los diálogos de La Habana. Cuéntenos un poco sobre esa experiencia.
Bueno, realmente mi trabajo ha sido muy comprometedor con las víctimas regionales, pero nunca me imaginé que dentro de los diálogos que se iba a dar entre el gobierno y las FARC, yo tuviese una participación ahí. Pues ignoro realmente cómo fue la escogencia de las 60 personas que asistimos a La Habana a llevar las propuestas de todo un país. Claro, nosotros lo pensábamos sencillamente porque decíamos cómo va a haber unos acuerdos entre la guerrilla y en un gobierno si realmente falta la esencia principal, que son las víctimas que hemos tenido que afrontar toda esta problemática a lo largo y ancho del país por más de 54 años. Así es que tuvimos la posibilidad de ir a La Habana, llevar las propuestas, y muy sorprendida de que me hubiesen tenido en cuenta, porque pues es un país que tiene más de 8 millones de víctimas y uno dice, bueno, hay muchas personas que pueden hacer un trabajo mucho más grande, pero bueno, yo en este caso representé a todas las víctimas de crímenes de Estado en La Habana, y creo que el haber participado dos veces fue muy importante y muy enriquecedor, y creo que con gran fortaleza demostrar que lo que me queda de vida realmente es para aportarle a un país.
Bueno, y respecto, bueno, ya que la profe está tocando el tema, hay algo que es delicado, ¿no?, dentro de esos acuerdos y demás, y justamente tiene que ver con las víctimas. 16 curules que pues se tenían como puestas ahí para las víctimas del conflicto armado. No sé si también Luz Marina tenga conocimiento del tema con esto de las 16 curules para las víctimas que se hicieron pues dentro de estas circunscripciones especiales de paz.
Pues lamentablemente nos negaron esos derechos, y sobre todo la mayoría de ellos eran representantes regionales. Pero era también apostarle a que estos acuerdos realmente se cumplieran. donde desafortunadamente muchos de estas personas regionalmente quedaron con sus propuestas en la mano, porque pues no permitieron que pasaran, y bueno, estamos tomando otras posibilidades de apoyar a esos acuerdos que desafortunadamente con el solo hecho de haber perdido en el plebiscito hubiera ganado el no, vemos que Juan Manuel Santos deja una puerta abierta para que los acuerdos de La Habana hubiesen sido manoseados y reestructurados, donde que todo aquello que se ganó en los 5 años para las víctimas regionales, desafortunadamente es muy poco lo que queda, pero queremos hoy en día luchar y tratar de rescatar lo que medio nos han dejado.
Exacto, y a qué voy con eso, que justamente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó el fallo de una tutela que pues, le exigía a la rama legislativa, ¿no?, enviar al presidente el acto legislativo que creaba estas circunscripciones especiales de paz. Entonces el tribunal revoca este fallo y no hay curules para las víctimas en el Congreso. Pero algo que queremos hablar y lo mencioné al principio es esa lucha de doña Luz Marina, y ahora quiere hacer una lucha también política. Ahora ella quiere, no con estas curules de las que estamos hablando, sino por su propia cuenta, por el mecanismo democrático, ¿no?, tomar ahora o sumarse a las filas de la política. Era lo que estábamos hablando, digamos, fuera de micrófonos. Contémosle un poco a nuestros oyentes, señora Luz Marina, ¿en qué momento usted decide también decir, bueno, yo quiero ser aspirante al Senado de la República?
Bueno, realmente la invitación me la hicieron en el mes de noviembre, donde en un comienzo me negué, sencillamente porque es una responsabilidad muy grande y creo que no estaba plenamente decidida, y creo que esto hay que tomarlo con cabeza fría. Y me decían, Luz Marina, tú puedes ser la voz de muchas víctimas que lamentablemente no han podido denunciar por amenazas, por persecución o porque nadie ha querido recibir esas denuncias, o porque no saben cómo hacerlo. Entonces te invitamos a que aceptes y puedas participar en el Senado. Yo me tomé un tiempo para pensarlo, y el 9 de diciembre tuve la oportunidad de hablar con Patricia Ariza y otras personas, donde realmente acepté inscribirme para participar en el Senado, porque si yo hice una promesa que lo que me queda de vida es para apoyarle a las víctimas y a este país, y sobre todo a la juventud colombiana, que se tiene que apropiar realmente de su país, porque es de ellos que aporten a ese verdadero cambio, y sobre todo al cambio que le van a dejar a sus propias generaciones. Y bueno, el enfoque es más bien por la educación, la salud, que vivan dignamente y empiecen a forjar ese país de dignidad para sus generaciones, pero sobre todo que estos jóvenes tengan la educación gratis, pero también tengan posibilidades de salir a elaborar de un trabajo, porque muchos profesionales han salido y han invertido grandes cantidades de dinero en una carrera profesional, pero tampoco tienen cómo ejercerlas, y tampoco hay una posibilidad de salir a otros países a hacerlo. Entonces yo creo que el aporte que yo puedo hacerlo es escuchar las propuestas de todos estos jóvenes y ponerlas sobre la mesa para que ellos puedan decidir desde ahora cómo va a ser la transformación del país.
Bueno, entonces digamos que hay como dos ideas claras de lo que quisiera hacer doña Luz Marina cuando esté en el Senado de la República, y una de ellas sería entonces la apuesta por la educación, ¿no? Por una educación gratuita, lo decía usted, y otra para la vinculación de los jóvenes que terminan sus estudios, y es muy difícil, y eso sí no es secreto para nadie, ¿no? Es muy difícil entrar al ámbito laboral, al ámbito del emprendimiento. Y otra es el tema de la salud, ¿cierto? Lo ha venido diciendo. ¿Cuál sería como la propuesta en ese caso del tema de salud? ¿Sería reformar o tratar de legislar en cuanto a una reforma para la salud, esta ley que se tiene actualmente?
Bueno, yo veo que muchos de los hospitales, digamos, de los bajos recursos, han sido hospitales que han sufrido un bajo incremento para la atención, y vemos que las personas están siendo atendidas muy mal. Y creo que también es apostarle a la recuperación del hospital que Petro ya había iniciado con su trabajo, el Hospital de los Pobres, como se le llamaba en una época. Yo creo que ese hospital tiene su historia, y es una historia muy maravillosa, donde allí tenía los mejores equipos del país, y creo que es recuperar todo esto que han querido privatizar, y para que pueda la gente tener una atención digna. Porque es que aquí en el país nos han robado la dignidad, no solamente a los que estamos luchando por esa verdad y esa justicia, sino le han robado la dignidad a aquellas personas que nos han arrebatado, nos han desaparecido, nos han asesinado. Entonces creo que es el momento de recuperar esa dignidad. Yo también quisiera aportar que el sábado estuve con un grupo de jóvenes de Soacha, donde le apuestan al medio ambiente, donde le apuestan a ver si se puede acabar con la minería, porque vemos que esto también está afectando la salud de las personas que viven a su alrededor, y yo creo que hay que hacerlo, no solamente en Soacha, no solamente en Ciudad Bolívar, sino hay que apostarle realmente a que la minería se acabe a lo largo y ancho del país, porque pues vemos que los grandes compromisos de los gobiernos que han vendido nuestras tierras de gran productividad, tanto minera y como forestal, y las tierras las están arrebatando, y Soacha es un municipio receptor donde está recibiendo toda la gente desplazada a lo largo y ancho del país por esta situación. Entonces yo creo que la afectación de la explotación minera va de la mano con la pelea de la salud, y no hay atención digna. Entonces yo sí creo que hay que apostarle a esas cosas, a la recuperación del agua, que no la sigan contaminando, al medio ambiente, que no sigan explotando, a la salud, que haya una salud digna, y a la educación realmente de los jóvenes, y una generación de empleo, porque lamentablemente los gobiernos que han habido en Colombia no ha habido compromiso ni de educación ni de trabajo digno para estas personas.
¿Sabe, doña Luz Marina, que pasándolo a un plano local uno se da cuenta de esas cosas de país que se reflejan todas en Soacha? Por ejemplo, lo que usted hablaba del tema de hospitales. Acá estamos esperando un hospital hace cuántos años, ¿no? En temas de salud, en temas de transporte, pues ya verán, ¿no? Con hechos como lo sucedido el día de hoy. En temas de educación, pues lo que pasa cada año con el tema de matrículas y demás. El tema de minería, pues para nadie es un secreto lo que pasa en el municipio. Son muchas cosas que es una amalgama aquí en Soacha de la realidad de todo un país, y me imagino que doña Luz Marina trabajará por eso también, ¿no? Por su municipio.
Claro, realmente toca trabajar por el municipio, porque es el receptor de más de 46,000 víctimas, y aquí no tenemos nada que ofrecerles, ni siquiera un terreno digno para que vivan con sus familias. Entonces yo sí creo que hay que apostarle, y también tenemos que decir que Soacha es el que recibe todas las aguas negras desde Facatativá, Bogotá y otros municipios aledaños a Cundinamarca, y aquí se había aportado un dinero para hacer un proceso de las aguas negras de acá, y bueno, desafortunadamente esto nunca se dio, y es uno de los municipios que tiene muchas fábricas, grandes fábricas que están contaminando el municipio, y yo creo que es hora de actuar con el apoyo de los jóvenes respecto a la recuperación del medio ambiente del municipio para poder ofrecerles a las generaciones que no se sigan enfermando como ha habido grandes casos en el municipio y en otras partes del país.
Bueno, y seguramente se está trabajando también con jóvenes, ¿no? Lo explicaba también fuera de micrófonos, trabajando con jóvenes del país, digamos que dentro de su campaña. Me imagino que ahí no podríamos dejar pasar lo que es los temas culturales, deportivos, incluso hasta doña Luz Marina hizo obras de teatro y demás aquí en el país, ¿no?
Sí, realmente yo llevo 9 años haciendo teatro con Patricia Ariza, con el Teatro de la Candelaria. Pues porque tenemos que decir que en el 2009 Álvaro Uribe Vélez nos cerró los medios de comunicación para no hablar más de falsos positivos. Yo decía, entonces, ¿de qué tema quiere que hablemos? Si lo que estamos reclamando es la verdad de lo que pasó con nuestros hijos, por qué los desaparecieron, por qué los torturaron, por qué los asesinaron. Entonces, Patricia Ariza nos abrió las puertas por medio del arte, y de ahí empezamos a hacer obras de teatro relacionadas con las grandes violaciones a los derechos humanos. En la actualidad tenemos una obra que ha sido una obra grandemente bendecida, se llama Antígonas, Tribunal de Mujeres. Es una obra que nos ha llevado a Ecuador, a Estados Unidos, a Canadá, a México, a Europa, y porque reúne toda la denuncia de un conflicto colombiano y donde se muestra todos los hechos victimizantes que ha tenido el país, y veo que el arte va a jugar un papel fundamental dentro de este proceso de los acuerdos de La Habana, porque la mayoría de las víctimas regionales están adoptando también el arte y empezar a trabajar por medio de él, por medio de la música, la poesía, el teatro, la danza, el graffiti, el bordado, el tejido, y lo vemos como una alternativa de denuncia excelente, porque hay una, digamos, una multiplicidad tanto de estos verdaderos recuerdos, y sobre todo es rescatar la verdadera historia del país, pero de la misma voz de las víctimas. No es que sea una persona ajena que empiece a contar la historia, sino que la historia la tenemos que contar nosotros mismos.
Y usted decía algo, una frase que me llamó mucho la atención, y dijo, yo quiero ser la voz del país, ¿no? Yo quiero ser también la voz de los jóvenes, quiero ser la voz de las víctimas en el Congreso de la República.
Claro, si hay la posibilidad de llegar realmente al Congreso, yo creo que es la posibilidad de no hablar sola, de hablar del caso mío. No, el caso mío es insignificante para el daño causado regionalmente, y si no puedo llegar a ser la voz de las víctimas, que ya tengo la oportunidad de hacerlo, o la voz de los jóvenes que se tienen que apropiar de su país, entonces, ¿quién lo va a hacer? Yo creo que es un momento coyuntural que la juventud se tiene que apoderar de ellos, pero también las víctimas regionales, que empiecen a decir qué es lo que queremos trabajar y qué es lo que ellos realmente quieren para sus regiones. Entonces, creo que voy a ser un instrumento más bien para poner esas propuestas y ser parte de la voz de ellos que no han podido llegar donde ellos quieren.
Pues ahí está la propuesta, profe Diana, que nos acompaña también aquí en la mesa de trabajo. Las propuestas de una mujer que no se quedó con esto que sucedió, pues lastimosamente, ¿no? El tema de las curules, sino que dijo, bueno, yo también voy a tomarme como la vocería y voy a participar y voy a luchar por lograr tener pues un espacio allí en el Congreso de la República.
Bueno, sí, Felipe, precisamente Luz Marina hace parte de la lista La Decencia. No está siendo parte de los partidos tradicionales. ¿Por qué la lista La Decencia, Luz Marina?
Porque yo creo que la lista de La Decencia está jugando un papel fundamental para que no haya una repetición de los hechos ya ocurridos. Aquí no estamos, prometiendo algo que no podemos cumplir. No, aquí lo que vamos a llevar son las propuestas de las víctimas y las propuestas de los jóvenes que nos van a entregar a diario. Eso es lo que se va a hacer y creo que le estamos apostando es si podemos llegar a depurar aquellas personas que le han causado tanto daño al país. Entonces vamos a llegar apoyando a las víctimas, escuchándolas, llevando sus propuestas, pero sobre todo creo que es la oportunidad de romper ese monopolio de aquellas minorías que han doblegado al país por muchos años y le han hecho tanto daño al país que lamentablemente vemos que incluso las mujeres regionalmente han sido el botín de guerra de los grandes terratenientes, de las guerras entre los diferentes grupos insurgentes en las regiones y hoy esperamos ese cambio con el grupo de La Decencia y por eso pues ahí estamos.
Mire, la señora Luz Marina no se queda solamente con proponer, con decir yo quiero hacer esto y demás, sino que también aparte de lo que nos contó, que incursiona en el arte, ¿no? En todo lo de teatro y demás, también ha estudiado bastante, lo ha dicho, y ha recorrido también parte del mundo contando y aprendiendo y proponiendo lo que usted quiere hacer.
Bueno, sí, yo creo que si Dios me dio la oportunidad de estar donde estoy, creo que es aprovechar minuto a minuto para poder contar la verdadera historia que el mundo entero no sabe. ¿Por qué digo el mundo entero? Porque nuestros gobernantes se han encargado de ir a diferentes países y decir que aquí en Colombia no pasa nada, no hay violaciones a los derechos humanos, que es el país más feliz del mundo, pero yo creo que lo que yo he hecho es mostrar la verdadera cara de la mujer, sobre todo cómo como mujeres nos hemos empoderado para poder reclamar nuestros derechos, no solamente como mujer, sino como madres, como hermanas, como esposas, y también contar que en este país hay muchos hechos victimizantes que han afectado y que realmente el gobierno quiere ocultar. Y bueno, eso lo he hecho en 13 países y donde vemos que desafortunadamente, aquellas organizaciones que le han apostado por largos años a acompañar a las víctimas regionales en la parte psicosocial, vemos hoy con gran tristeza que en el gobierno de Juan Manuel Santos se esté acabando los recursos internacionales y que ahora las víctimas se sienten solas y que no van a tener ese apoyo que venían recibiendo sencillamente porque él pidió que aquel dinero que entraba a las organizaciones fueran a las arcas del gobierno, supuestamente para el trabajo del proceso de paz. Yo creo que el gobierno no está comprometido realmente a atender a más de 8 millones de víctimas en la parte física y psicosocial, sencillamente porque dice que no hay recursos. Pero es lamentable de que hoy en día nos interpongan un perdón, una reconciliación, sin poder asimilar todavía el daño causado durante estos 54 años. Entonces creo que no estamos preparados tampoco para llegar a un perdón y una reconciliación sin estar preparados de lo que pasa.
Bueno, pues es Luz Marina Bernal. Ella con su lucha, con sus ideas, con sus propuestas, está hoy aquí para contarnos parte de lo que ha sido todos estos 10 años de los llamados falsos positivos, ella como víctima pues de este suceso, pero también como lo que decía, quiero tener esa posibilidad de hablar por todo un país, quiero hacerlo a través de la política y quiero estar en el Senado. Profe Diana, no sé si tenga otra pregunta también para doña Luz Marina.
Una pregunta muy de mamá. ¿Y su familia cómo la está apoyando en todo este proceso? Porque usted, además de Fair Leonardo, hay otros hijos también que la acompañan.
Bueno, realmente, ¿qué podría decir de mi familia? La desaparición de mi hijo Fair Leonardo acabó con los sueños de mi familia, sueños y proyectos, acabaron con mi vida, dejaron una madre muerta en vida. No permito que mis hijos participen en esta lucha, sencillamente porque ya han habido unas amenazas, ha habido una persecución. Tuve que sacar a mis hijos de la casa, decirles váyanse, no soy una madre preparada para perder un segundo hijo. Las amenazas que le hicieron a mi hijo eran demasiado fuertes. La última amenaza que llegó era diciéndole, lástima que la muerte de usted va a ser en vano, pero su mamá se tiene que callar. Así es que saqué a mis hijos de la casa para que se protegieran y yo poder seguir sola en esta lucha. Pero también eso me ha costado la separación con mi esposo, porque pues creo que esto es una lucha de tiempo completo y creo que ellos decidieron desintegrar totalmente a mi familia. En el momento que desaparecieron a mi hijo, no pensaron en las consecuencias tan grandes y el daño tan grande que me causaron. Entonces, estoy sola, impidiendo que mi familia me acompañe para no vincularlos dentro del proceso, pero estoy muy acompañada de personas que me rodean a diario, personas que les agradezco cada 5 minutos que van de la mano conmigo, y también agradezco a las organizaciones que me han llevado de la mano para conocer también mis derechos y enriquecerme de las víctimas regionales, y darle gracias a las organizaciones que me han permitido trascender, y a la Universidad Nacional que permitió que nosotras pudiéramos conocer parte de lo que la parte de género que de pronto desconocemos en cierto momento, y que eso ha enriquecido y me ha llevado a ser lo que hoy en día soy. Pero también quiero agradecer a aquellas organizaciones, tanto internacionales como nacionales, que han reconocido mi trabajo, y está plasmado cada cosa que me han entregado como trofeo que le entrego a mi hijo. Pero también tengo que decir que en el momento que fui postulada para el premio Nobel, junto con Juan Manuel Santos y 4 víctimas más, es donde tomamos la decisión de que el premio Nobel de Paz se lo dieran solamente a él, como una presión política para que cumpliera los acuerdos. Desafortunadamente no fue así, y hoy en día él miente diciendo que sí hay un proceso de paz en Colombia, y yo tengo que desmentirlo y decirle que no, porque ni siquiera se ha pronunciado a decir que qué es lo que está pasando con nuestros líderes y lideresas sociales a lo largo y ancho del país, donde ya llevamos más de 280 líderes regionales asesinados por apostarle realmente al cambio del país. Entonces pienso yo que por esta razón he impedido que mi familia me acompañe a este largo trasaigar, y donde yo siempre he dicho que yo parí a mi hijo para la vida, pero él me parió para la lucha. Y creo que voy a entrar a otro camino desconocido, que es entrar al Congreso, si es así, con una venda, pero esa venda me la tengo que quitar y empezar a caminar con los jóvenes, que son los que me van a mostrar el camino para salir adelante y poderle aportar grandes cosas a este país.
Bueno, y para finalizar, no podemos dejar escapar un tema que es también del que se está hablando en todo el país, y es de los candidatos a la presidencia de la República, ¿no? Pues sabemos que, pues ya lo decía la profe Diana, hace parte de una lista que tiene que ver con un movimiento político, y se trata pues el movimiento de Gustavo Petro. Cuéntenos, doña Luz Marina, ¿ha tenido usted posibilidad de hablar con él? ¿Le ha contado también sobre sus propuestas? ¿Cómo ha sido también el tema y digamos que su apoyo a ese candidato?
Yo creo que le debemos apostar realmente a la candidatura de Gustavo Petro, porque él nos demostró en la alcaldía, cuando fue su mandato, que su enfoque principal eran las víctimas, eran las personas más necesitadas. Él apoyó a los habitantes de calle, a la parte de geriatría de las personas de tercera edad, construyó 560 acunares para niños, bebés de 0 a 5 años, dándole la posibilidad a las madres que tuvieran la oportunidad de ir a trabajar. Se preocupó por muchos de los colegios, incluso colocándoles sus bicicletas para trasladarse de su casa hacia el estudio. Le rebajó o nos rebajó al Transmilenio para que los chicos universitarios también tuvieran posibilidad de tener un transporte menos bajo, y lo mismo las tarjetas personalizadas a las personas de la tercera edad, los restaurantes comunitarios para que las personas llegaran a comer y tener una comida digna y caliente. Pero también apoyó a muchos de los jóvenes para que estudiaran en el SENA, aportándoles 700,000 pesos mensuales para que tuvieran lo de sus transportes. Y vemos que él también se preocupó por los chicos consumidores, donde allí ellos, los que se acogieron al programa, recibieron grandes beneficios. Y allí también las casas de paso. Hoy vemos con gran tristeza que lo han degradado, que no le han reconocido esa Bogotá humana que dio, pero su gente no fue gente de corbata los que le ayudaron durante su mandato, sino fueron personas que él llevó, personas muy, digamos, muy de bajos recursos, para que lo acompañaran. Entonces yo creo que nosotros, el grupo de la decencia, le estamos apostando a que él sea nuestro presidente, porque queremos ver realmente un país con dignidad, pero queremos ver una Colombia humana realmente con diferentes cambios, con acabar con la corrupción, el medio ambiente, y apostarle a las propuestas que él tiene, a que los ricos que tienen casi la cantidad de terrenos apropiados, y poder empezar a grandes cultivos, retomar el pan coger del país. Yo creo que va a haber un cambio estructural respecto a las propuestas que él tiene, y creo que le apostamos a eso, que tratemos más bien de tener una igualdad, aunque pues va a ser un poco difícil, pero yo apruebo todas estas propuestas que tiene Petro en su campaña.
Pues ahí está Luz Marina Bernal, candidata hoy al Senado de la República. Pues nosotros vamos a seguir justamente haciendo este ejercicio con las diferentes propuestas, con las diferentes ideologías, los diferentes partidos y demás que se acercan acá, y estamos llevando a cabo también una campaña con Uniminuto Radio Bogotá 1430M, para que ustedes también como candidatos nos cuenten sus propuestas, nos cuenten qué quieren. Antes de finalizar, no sé si la profe Diana también, ella pida la palabra, no, bueno. Muchas gracias por acompañarnos, señora Luz Marina, y pues ustedes ya saben, también a los que nos están escuchando allí en nuestra aplicación móvil, también en www.uniminutoradio.com.co, también transmisión en vivo de Soacha como una alternativa. Les agradecemos también por estar allí muy pendientes. Y, por supuesto, éxitos en la campaña, como seguramente pues lo tendrán todos los que están con usted, todos los jóvenes que están usted apoyándola en esta candidatura, señora Luz Marina.
Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de mostrar la realidad de lo que el país necesita y sobre todo la posibilidad de un cambio total al país y sobre las ideas de los jóvenes que en este momento lo necesitan.
Muchísimas gracias y a ustedes, nuestros oyentes, por escuchar pues parte de estas ideas y propuestas de Luz Marina Bernal, ella de aquí en nuestro municipio también. Y recordándoles también que ustedes pueden ingresar a www.uniminutoradio.com.co. Allí están las bases para que ustedes participen también en esta campaña que estamos realizando, para que se conozcan las distintas propuestas de los candidatos a la Asamblea de Cundinamarca, al Congreso de la República y a la Presidencia. Así que nos pueden escribir también en soacha@uniminutoradio.com y allí enviar su fotografía y un audio con su propuesta, un audio de máximo 2 minutos. Todas las bases de esta campaña pues pueden consultarlas en nuestro portal web. Mi nombre es Felipe Fula, también me despido la profe Diana Gómez, que nos acompañó hoy aquí en la mesa de trabajo. Y seguramente, bueno, va a acompañarnos en otras emisiones con otros candidatos al Congreso de la República. Sigan conectados con Uniminuto Radio Soacha.
Uniminuto Radio Soacha.